prepárate para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
Mira, son las 7:58 minutos en la mañana.
Se les están pegando las cosas de Carmelo Ríos. Iván llega temprano.
Yo legislé para
eso, es cosa de PNP y estadista. Sí, fíjate, cosa, tanto que quieren la estadía y llegan tarde siempre.
Para que sepa, yo llegué primero que Iván. Para que sepa.
Mira, lo esperé en el parking. Y yo he hecho la gestión, he sido diligente para el tiempo que le hemos robado devolvérselo. Y mira,
ayer,
no lo aprovechamos.
Ayer Carmelo dijo que llego temprano, pero llega, entra tarde al estudio. Me dice, no, es que Iván y yo tratamos de cruzar por la puerta al mismo tiempo.
No fue eso, fue que Carmelo
fue MVP ayer.
Carmelo fue un héroe sin capa.
Encontramos algo útil para Carmelo.
Llevó con su sombrilla a Ramón a su carro y luego me dio pon a mí con su sombrilla al mío. Lo que pasa es que él parqueó el del muy pegado al mío, entonces los dos con la pipita chocando para acomodarnos con la sombrilla fue complicado, fue una vaina.
O sea, mental picture. Pero que gente, Iván, los dos con la pipita.
Con la pipita. Entonces estuvimos ahí chocando, acomodando hasta que, porque entonces era un lío, cómo te mueves sin para que no te mueves.
Y para que no salga raspado.
Entonces fue complicado, pero se logró y gracias a Carmelo por eso, porque si no la enchumba. Digo, total, después mira, llegué a la oficina, llevaba media hora dentro del carro, el aguacero no paraba. Y me bajé y me mojé como quiera.
Sí, porque estuvo.
Y me enchumbé todos los pies.
Después dejó de llover, no llovió en todo el día.
Y hoy no ha llovido.
Ramón Rosario Cortés, buenos días.
Muy buenos días, Normando.
Y el pichón de analista, el compañero Iván Antonio Rivera y Reyes en su
No digas eso, que eso de pichón últimamente. Mira, que hablaste de esta mañana de algo, y yo siempre en eso, y tienes toda la razón del mundo. De las pocas cosas útiles que Karen McClinton propuso desde el Senado, fue lo de entonces el asunto es que una de las pocas cosas útiles que propuso fue equiparar el horario de Puerto Rico con el de la costa este de Estados Unidos, el daylight whatever.
Yo estaba en contra de eso.
Yo estoy a favor de eso.
No podemos manejar la hora normal, vamos a manejar la cambiando.
No, él tenía un punto ahí, y lo que tú señalas es cierto. Número uno, tienes ahorro de energía en muchas oficinas, entidades, corporaciones, porque no es lo mismo tener la gente trabajando oscuro que si está al oscuro. Segundo, hay otra en la dinámica esta. Aquí en Puerto Rico hay empresas multinacionales que la sede está en oficinas de la costa oeste de Estados Unidos. Cuando cambia el horario en Estados Unidos, aparte de la hora con la costa este, pues una horita tú lo manejas, chévere. El problema es cuando tienes que equipararlo con la costa oeste, porque se te convierte en 5.
Exacto.
Se te convierte las 4 que ya tienes de ordinario más la otra.
Alex,
entonces,
¿tú te imaginas el puertorriqueño bregando dos veces con un cambio de hora al año?
Estoy
con Ramón.
Una hora tarde.
Pero es que eso se atrasa eso se atrasa de sábado para domingo.
Por eso,
eso
de un día para otro.
Pero está bien, pero el lunes cuando... tengo una reunión a la hora mañana.
Chico, pero mira, eso es así. Eso es así en Estados Unidos, en Europa. En todas las partes del mundo hay esa estrategia. Entonces, lo de las 5 horas es un lío, porque tú tienes gente en California a las 5 de la tarde, que acaso a las 10 de la noche. Exacto. Y a esa es la reunión.
Ustedes han ido a Las Vegas. Seguro. Y en Las Vegas han tenido la oportunidad de ir al Hoover Dam, a la represa. Sí. Hay una línea en la misma, porque la diferencia entre la hora centro y la hora oeste es
en
el medio del puente.
Sí, porque es la hora de la montaña. Y
tú das un paso atrás y estás en
esa hora. Si
una hora le das un paso al frente, son las 4 de la tarde.
Y otra frontera. Pero el asunto es que, pero mira Ramón, el puertorriqueño con eso. No en balde, aquí en Puerto Rico, de 260,000 estudiantes que tienen el sistema de educación, 130,000 son de educación especial. Lo dice Ramón porque no puede cambiar una hora. ¿Sabes? Pues con razón. Ya, yo pensaba, yo me negaba, yo decía, aquí tiene que haber un truco en lo de educación especial, porque no es posible que genéticamente el 50% del estudiantado tenga problemas cognitivos. Pero según Ramón, sí, porque ya, no pueden cambiar una hora.
Ya tocaba de decir eso. El viernes Jennifer González lo va a proponer.
Ay, Dios mío. Llegó el momento de irme.
Mira, y Carlos Díaz ahora lee la mente y es el catador espiritual de la fe de la gente.
Está en los medios, papá, dándole catazo al PNP.
Sacó una invitación ahí de una reunión pastoral.
Lo vi. Lo vi eso, me acordé de una película.
No, y ayer lo significaba. La conferencia de prensa del gobernador en la fortaleza, que estaba la jueza presidente, y le contaba yo a Alex, la empezaron con una oración.
Pero eso es del domingo para acá.
Pero espérate. Te voy a traer escrito un par de discursos del gobernador, donde el gobernador siempre menciona a Dios. Y las reuniones del directorio del PNP, siempre históricamente son el directorio, desde el gobernador, no, desde Luis Fortuño, empiezan con una oración.
Pero las conferencias
de prensa. Conferencia de prensa del gobernador.
Conferencia de prensa. Vamos a orar, hermano. Del domingo para acá, de la conferencia de prensa, oremos.
Siendo un acto oficial. Siendo un acto oficial que tiene la rama judicial también involucrada. Cuidado, porque eso puede crear controversia por la separación. Y el asunto. Pero me acordé de Carlos Díaz, una película bien buena, española, esta española argentina, de un nene que se sentaba en el counter del negocio del papá, y la gente entraba y le decía, tú estás salvo, tú no, tú vas para el infierno, tú estás salvo, tú vas para el infierno. Me acordé de Carlos Díaz, él lee la mente y puede internalizar lo que hay en la mente de la gente, y sabe que el gobernador, donde único el fallo fue que no pudo leerle la mente a la empleada aquella del Capitolio, ¿te acuerdas? Que trató de besarla, que él pensó que él quería que la besara, pero ella no se dejaba besar y viraba la cara y él le jalaba la cara. Ahí falló, le falló leer la mente. Se dio cuenta que la empleada no quería que ella lo besara.
El video 69, ¿verdad?
Sí, sí. Ahí la lectura de mente le falló a Carlos Díaz. Ah. Porque él pensaba y él leía en la mente que ella quería que la besara, pero en la gestión de ella, el gesto de ella que le hizo así con la mano y miraba la cara, no quería que lo besara, que la besara.
Que Carlos Díaz ahora está aferrado, que a lo mejor sí, yo jamás voy a impugnar. By the way, que escuché las expresiones con Normando ayer de Javier Jiménez, de que y él empieza diciendo, yo no soy quien para juzgar si alguien tiene a Dios,
que no hay forma.
Y se lo tengo que reconocer a Javier Jiménez, y eso es lo mismo que yo digo con Carlos Díaz, yo no soy quien para decir que él no abrazó al Señor y que esto no es una cuestión politiquera, que ahora, porque él empezó a amarrarse al sector religioso y a decir comentarios conservadores unos meses antes de anunciar que brincaba al Partido Popular y unos meses antes de anunciar que estaba corriendo para senador por acumulación. Pues mira, lo mejor Dios que obra así,
por eso
lo tocó y eso. Pero mira, hasta hace unos tiempitos estaba en programas estos sexuales con dildos en las manos y todo eso, hay videos,
bueno, pero
de eso.
No hay...
Está bien, no, pero no te puedes pensar del más conservador, del aborto, no te puedes pintar del más conservador y tener un dildo en la mano en un programa, hablando de sexualidad.
Te iba a hacer el comentario en cuanto a lo de la fe cristiana, aquí hay una cuestión en el grupo, de cristianismo con sexualidad.
No tiene que ver una cosa con la otra, perdóname, el conservador de verdad lo que quiere ponerle a los padres la educación de la sexualidad. Exacto. No es que no se dé, es que la educación de la sexualidad no lo determina el Estado a través de la escuela. Y yo estoy de acuerdo. De hecho, la ley de Ricardo Rosselló, la reforma educativa, específicamente dice eso. La parte sexual y eso le toca a los padres, porque yo tengo el derecho sobre mis hijos de educarlos en esos temas. No el Estado, con lo que determina el Estado, si quiere mañana decir que los nenes pueden tener vulva y las nenas pueden... eso no le toca a esto, eso me toca a mí como padre. Y yo lo profeso con mis hijos incluso.
De hecho, aquí le decimos conservador, pero en otras partes del mundo, Europa, sería liberal. Una persona que quiere menos intervención del Estado y que yo río la vida de...
No tiene que ver nada, pero alguien que está todos los días como Carlos Díaz, la línea más dura del conservadurismo, cero aquello, cero lo otro, no puede estar con un dildo en la mano hablando de sexualidad. Punto. Y ahí está el video, vean las redes, hay un video donde él está allí con dos o tres dildos allí hablando de sexualidad.
Eso fue un momento de necesidad económica.
Y lo tiraba al piso y todo, y aquello vibraba, y se rebotaba y lo cogía de nuevo. Y
hay un GIF.
No lo soltaba.
Vi un GIF por ahí en algunos chats de él tirando el dildo. Y no era el tirar el dildo, era la cara que
la
ponía.
La cara que ponía.
Porque era una
emocionado.
Cara... No sé, es que no te la puedo describir. Era una mezcla entre emoción, lujuria, picardía. O sea, era una cuestión rara.
Luis David Colón.
Es una persona que si me pone esa cara en una barra, a las 11 de la noche yo me alejo de él.
No.
Yo digo, espera.
A mí me pone esa cara a las 9 de la mañana y me alejo de él. Mira, Luis David Colón, que no pierde ni una, ya lo bautizo como Carlos Dildo Díaz.
Sí, pero el asunto es que está haciendo lo suyo para coger prensa. Me dicen que en la convención del PPD él fue de los más aplaudidos.
Pues si
junto
es el único,
a José Luis Dalmau.
¿Es el único que le está dando cantazo al partido PNP? ¿Al PNP?
Algunos PNP dirán, ese partido popular está tan mal que hasta tenemos que prestarle gente para fiscalizar.
Sí, porque la historia de Carlos Díaz es otra, ¿verdad? ¿Qué es otra que yo digo? ¿Realmente esto es genuino? Trato de correr por dos primarias por el PNP. Él fue legislador del PNP, pero después de eso ha tratado de correr dos veces. Y las dos veces no ha pasado ni de la primaria del PNP. Entonces, de momento brincó al partido popular. Dijo, espérate, que allá no hay nadie. Déjame irme allá.
Oye, no es mala. Y sintió, no es mala
pero
para
sí,
él.
Pero perdóname, en el Partido Popular hoy, para senador por acumulación, hay 4 plazas y 5 candidatos viables. Punto.
Sí.
Josian, Javi Villalba,
Dalmau.
José Luis Dalmau, Javier Aponte, el portavoz, y Carlos Díaz.
¿Quién es el sexto?
No, tú no sabes. Pues no es viable. Tú que estás todos los días en los medios, después vienes de esa fila, tú no sabes quién es. Iván,
hay cuatro plazas para cinco candidatos. Él dice, yo estoy aquí, yo estoy en el range, me pongo... De hecho,
no, me dicen que lo perdieron mucho, de hecho.
Yo creo que ese cuarto
entra,
lugar...
Yo creo que entra, yo creo que ese entra
yo creo que ese cuarto lugar se lo puede pelear Carlos Díaz y Aponte. Es Aponte,
sí, yo Javier... Yo veo a Dalmau, a Javi y a José Sembrao.
Porque tienen más reconocimiento a nivel del partido, ¿verdad? Son dos expresidentes de la Federación de Alcaldes.
El corazón de rollo los aprecia.
Presidente del Senado... Este fue presidente del partido también en el caso de José Luis Dalmau. Yo creo que ese último puesto está peleado, así que Javier tiene que ponerse para su número y darle un cantazo a alguien del PNP a ver si coge la misma prensa que está cogiendo Carlos Díaz. Eso no significa que en el si le queda credibilidad, su credibilidad, porque esto de cuestionar al gobernador si él cree en Dios o no cree en Dios,
por eso, a eso voy, lo dije de manera jocosa,
no sé qué tú ganas con eso. De hecho, y he visto mucha crítica con este tema de que si el gobernador está hablando de Dios, que lo ha hablado siempre, de hecho en sus discursos, que algunas veces ni se lo ponen, y yo he trabajado con él en esa parte,
no se lo escriben.
No se lo ponen en el discurso, chico, no seas así, no seas Carlos Díaz.
Estamos hablando de Carlos Díaz.
Y el gobernador siempre inserta el tema de Dios, tú sabes, punto. Y mira, tú sabes que me molesta que estemos atacando un político porque está hablando de Dios. Yo quisiera, de hecho, cuando Daddy Yankee empezó a hablar de Dios, yo me sentí súper contento que una figura que los niños lo ven, que los jóvenes lo ven, una figura tan querida como Daddy Yankee, lo mismo con el Farruko, cuando lo hace un atleta. Yo digo, yo quiero que esa gente que están viendo nuestra juventud hablen de Dios porque es el referente. Y si un político, mi gobernador, habla de Dios, ¿cómo eso va a estar malo? O sea, para un creyente, ¿cómo eso va a estar malo? Ah, que puede ser que un voto por él sea un voto en contra tuya. Pero hasta te reconozco la que dijo Javier Jiménez, que dijo, yo no soy quien para decir si el gobernador lo siento o no, él es cristiano.
A eso voy.
Y de hecho, si Javier Jiménez en verdad quiere, y Proyecto Dignidad quiere... que la presencia de Dios esté más en nuestros funcionarios, en nuestros valores y todo eso, debería aplaudir cuando el gobernador habla de Dios.
Mira,
¿o es ventajería política lo que quieren?
Por eso.
O sea, ellos lo que quieren es el monopolio de Dios. Solamente de Dios puedo hablar yo, no el otro no, pero eso. No, que hablemos todos de Dios. José Luis Dalmau es bien cristiano, sí, y yo lo escucho hablando de Dios a cada rato, sí. Y yo me siento orgulloso que mi funcionario y no me vengan con separación de iglesia y Estado. La separación de iglesia y Estado es que no discriminemos a nadie por sus creencias religiosas o que no tengan creencias religiosas.
O que no uses el dinero del Estado, del erario, para adelantar una religión sobre
pero
otra.
Que yo vea un...
Y by the way, aquí somos todos cristianos. Aquí somos todos cristianos. La inmensa mayoría, hay una comunidad judía,
que
islámica.
Que yo vea un funcionario profesando lo que siente, igual cuando dice que es independentista o estadista, yo me siento orgulloso. Y si me dice que cree en Dios como creo yo, me alegro más porque veo un funcionario con unos valores similares a los míos. Eso no quiere decir que le vamos a imponer que sean cristianos todos los puertorriqueños. No tiene que ver con eso, ni con separación de iglesia y Estado. No tiene que ver con eso. Pero de momento los más cristianos son los que están criticando a Pedro Pelosi. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? ¿El monopolio de Dios o tú estás utilizando a Dios para coger voto?
A eso voy, mira. Empecé haciéndolo de manera jocosa y demás, porque aquí pasan cosas en este país que dan ganas de llorar, ¿no? Entonces, si las cogemos todas con ese sentimiento de indignidad o indignación que a veces las cosas que pasan y se dicen en la diatriba política puertorriqueña te provocan, pues mira, te vuelves loco y terminas tirándote de un puente o algo, porque este país es bastante horrible en muchas cosas. Y lo dije así, este país es bastante horrible en muchas cosas. Yo no estoy en el populismo ese de que, ¡ay, qué noble el puertorriqueño! ¡Ay, el puertorriqueño es tan inteligente! ¡Ay, el puertorriqueño! No, mi hermano, como sociedad estamos bastante fastidiados. Y hay cosas que mejorar. Y si no lo reconocemos, no las vamos a cambiar nunca. Seguimos con el populismo ese de para que la gente te dé likes en las redes y hable bien de ti. ¡Ay, mira, él dice que los puertorriqueños somos los mejores! Somos un pueblo noble, hay muchas cosas buenas, pero hay muchas cosas malas también. Ahora bien, y ahora voy en serio porque lo dije de manera jocosa al inicio. Si el gobernador, estas expresiones públicas que ha realizado, las está realizando de manera oportunista para adelantar la agenda electoral, ¿tú sabes qué? Eso es algo entre Dios y él. Y Dios le pasará a ti, que si Dios entiende, porque ¿sabes qué? Los que somos cristianos entendemos que no hay cosa que pase por nuestra mente que esté al margen de del ojo de Dios, porque Dios lo ve todo y percibe todo. Eso es una cuestión entre Dios y él. Que haya gente en el electorado, el elector de a pie, que lo vea así y lo racionalice y lo analice así, pues allá cada cual en su análisis de las circunstancias y el momento de las cosas. Ahora bien, cuando usted como analista, como periodista, como comentarista y como político, que es peor, y como actor político en el juego político electoral que se está ofreciendo para que la gente deposite algo tan importante como es su poder y su soberanía en usted. Mi hermano, no se mete en eso, porque a la hora que usted se mete en eso, se está metiendo en una dimensión que puede obrar en contra suya. Porque ¿quién eres tú? ¿Quién diablo eres tú para cuestionar la fe de otro? ¿Sabes? No hay forma, yo no puedo cuestionar la fe de otro. No sabes, ni puedo estar convirtiéndome o planteándome como el evaluador de la veracidad de la fe de otro. Eso es una cuestión muy individual.
Peor, entonces, si tú crees, porque no te alegras.
Ahí tú tienes un punto también. Si tú eres cristiano, porque digo, a lo mejor Carlos Díaz no lo es, yo no sé si él es cristiano o no, a lo mejor él es agnóstico o algo. De aquí yo sé de los que están corriendo que Mariana Nogales es atea.
Ella públicamente,
y eso pues, se lo respeto.
Y lo hizo en su momento Alexandra Lugaro.
Alexandra Lugaro en su momento. Mariana Nogales.
¿Y tiene derecho a eso? ¿Y el Estado no puede?
Mariana Nogales, a mi mejor recuerdo, presidió una asociación de ateos que hubo en Puerto Rico, que iban al Capitolio y protestaban y
pero
eso.
Pero Iván, nosotros estuvimos en la escuela de Derecho con ella.
Sí,
y había un grupo de las personas que rezaban incluso por la mañana, ¿te acuerdas? El grupito de personas creyentes que rezaban, y ya tenía su contragrupito, que era
los ateos.
Que eran como dos.
Mi hijo, que es el que más o menos conocía la historia, me dijo que ella se hizo presidenta de la asociación de ateos porque le cambió el password de Facebook a la otra. Entonces ya se quedó con la página. Hey.
Pero
el asunto es que es ateo y se le respeta. De hecho, te hago una anécdota ahorita y te la voy a hacer al aire porque es muy gratificante, de ese grupito que rezaba en la iglesia,
sí,
en la escuela de Derecho.
Por la mañana, y era grande el grupo.
Y por la mañana y al mediodía. Y pues ella es atea, pero ahí tú dices un punto. Puerto Rico es una sociedad eminentemente cristiana. El cristianismo, que yo lo soy, ¿no?, está profesado en unos mensajes de Jesucristo, cuando anduvo por ahí en chancletas, peluito y demás, en Nazaret, que de alguna manera concilió al ser humano en una época de bastante oscuridad en el mundo, donde tú te matabas unos con otros por verte brincar y relajar. Y el tipo trajo un mensaje de amor y de amar al prójimo como a ti mismo, que creo que junto con otros mensajes que llevó, nos humanizan más, nos llevan en la dirección de ser más codescendientes, de sentir empatía por el prójimo, de amar al prójimo, de velar por el desvalido, por procurar asistir a los marginales, a los que están a los márgenes de la sociedad, que la sociedad no acepta. Ese fue el mensaje que llevó Jesucristo. Entonces, yo soy cristiano por eso, porque yo quiero emular ese mensaje y tratar, y oye, se me hace difícil porque soy ser humano y tengo mis debilidades y mis cuestiones, y a veces la ira me embarga, y me da sentido de venganza y demás, pero trato de emular eso, ¿no?, dentro de lo que puedo y lo poquito que sé de teología. Y trato de emular ese mensaje. Entonces, eso yo creo que lo trato de emular porque nos lleva a todos a una mejor sociedad. Es lo que tú dices. Si tú tienes un líder que profesa esos mismos valores cristianos, pues qué bueno. Porque de alguna manera es una manera de llevar en cascada hacia la sociedad esos valores,
Iván,
que Jesucristo, propició.
Yo quiero un gobernante que sea estadista. Eso no es que le vamos a obligar a todo el mundo a no ser
estadista.
Si tú ves en ese líder valores y creencias que te reflejan a ti al final, y a qué es el líder. Representa a las personas. Yo esperaría que en Puerto Rico el líder sea cristiano, porque el 99% de las personas son cristianas.
Mira,
es que el líder refleja lo que es la sociedad y debe ser así. Tú no quieres una persona que no refleje ninguno de los valores de su sociedad. Eso no quiere decir que le iban a poner los valores sobre otra, que vamos a discriminar, que es 1%, lo vamos a obligar a acercar. No tiene que ver con eso. Para eso está la Constitución. Tiene que ver con que ese gobierno representativo represente los valores de esa sociedad. Por eso, cuando José Luis Dalmau habla de Dios, yo también me alegro en ese particular. No será estadista, no será PNP, pero en ese particular refleja lo que yo entiendo. No solamente me representa a mí, representa a la mayoría del pueblo de Puerto Rico.
Pues el asunto es que, dicho eso, pues yo me alegro de eso, de que pues los que están dirigiendo tengan esa misma visión de cristiandad, porque representa una empatía por el ser humano, por lo menos desvalido, por los marginales sociales y demás, que fue lo que profesó Jesucristo. Entonces, pues yo me alegro de eso, y el caso de Puerto Rico es más allá, es que el 90% de la gente es cristiana.
90 y pico,
aunque no vaya a la iglesia todos los domingos, pero son
cristianos.
Hay un grupo, hay una comunidad judía, ¿no?, como religión, que la profesa y se reúnen también, que aportan mucho, porque no hay mucha diferencia entre el judío y el cristiano, o sea, más o menos unos principios similares. Hay una comunidad musulmana, que tampoco hay mucha diferencia, porque todas salen de Abraham.
Son religiones abrahámicas.
Entonces, eso lo hay algún budista también, pero son en menos. Entonces, tú venir a decir, vuelvo y te repito, si el gobernador lo hace por oportunismo político, eso es una cuestión de él con Dios, Dios le pasará el tique. Porque el clientelismo religioso, que esto se estudia a nivel sociológico en muchas partes del mundo, aquí, pues, la UPI ya renunció a crear conocimiento. El clientelismo religioso es una realidad en el mundo, de gente que hace un tipo de maridaje entre el político electo y el líder religioso para buscar prebenda desde el púlpito, ¿no? Utilizando eso y llevando el mensaje. Pero eso es algo que cada persona tiene que analizar en su carácter individual. No es que el líder, aquí no puede pararse ni un cura, ni un pastor, y mucho menos alguien que se está en el mismo feltorio de recibir el favor del pueblo, a cuestionar la fe de otro. Porque mi hermano, nadie, tú no eres el Papa. Tú no tienes el monopolio, el Papa no lo hace.
No lo va, pues claro que no lo hace.
Y no lo va a hacer. Tú no tienes el monopolio de la conciencia y estás en la mente de lo otro. Entonces luces mal. Digo, yo no sé. A lo mejor este es el palo de verja para Carlos Díaz y todo el mundo lo aplaude ahora y todo el mundo y le consigue votos.
De cara a la primaria, es muy posible.
Pero a mí, en lo personal, creo que te ponen un área gris que te puede explotar el tiro por la culata.
El otro elemento.
Mira, me aclaran que Ada Álvarez es la otra candidata
que ha corrido anteriormente y no ha salido prevalente.
Ella había corrido para el distrito.
Corrió las pasadas.
Sí. Y había corrido para la Junta de Gobierno y no salió favorecida.
Por eso te estoy diciendo que...
Es la sexta.
Mi análisis es que de esos seis, hay cinco con probabilidad de tener cuatro
posiciones. Ahí la pelea está por la cuarta. Yo lo veo igual que tú, entre Carlos Díaz y Javier Aponte.
Lo otro.
Que Javier Aponte revalidaba con la mano izquierda Carolina, pero...
Lo otro. Porque pues a mí me molesta cuando Joan Rodríguez Pérez de otro partido, cuando José Luis Dalmau de otro partido, hablaron de que en Puerto Rico debemos regular el derecho del aborto. No es quitar el derecho a la mujer al aborto. De hecho, nadie ha hablado de eso en Puerto Rico, ni Rodríguez Bebe, que es la más conservadora. Ha hablado de regularlo por trimestre, porque en Puerto Rico está el garete.
Lo que Rodríguez Bebe propone es más liberal que lo que hay ahora, porque ahora lo que hay es una prohibición total en el Código Penal.
Hay 15 estados que lo han prohibido totalmente. Y lo que se está hablando acá es, después de 23 semanas, usted no puede celebrar un aborto, como pasa en estados liberales.
Yo como a 28
En estados liberales.
Me decía mi hijo menor que a las 28 semanas ese muchacho habla.
Pues, lo que te quiero decir, llega un punto que el estado tiene que intervenir en la regulación, como yo regulo cualquier otro
tipo de operación, liberal que
procedimiento médico. Pero cuando Joan Rodríguez Bebes habla de eso y José Luis Dalmau habló de eso y de hecho aprobó la medida en el Senado, que en la Cámara Tatito la aguantó, pero cuando la aprobó yo estaba de acuerdo con esa medida y aplaudo a esos dos líderes de distintos partidos que están empujando algo que va acorde con lo que yo pienso y lo que yo creo que piensa la mayoría del pueblo puertorriqueño. De momento el ataque, porque de momento queremos monopolizar, eso no vino del PNP, vino de Proyecto Dignidad y lo aprobó el Senado con votos PNP populares y de Proyecto Dignidad.
Yo creo que estuvieron unidos todos.
Pero Rodríguez Bebe lo trae.
Después se unió José Luis y unió Rivera Chat,
las delegaciones del PNP y el Partido Popular, la delegación del Partido Popular tuvo votos en contra, pero la mayoría y todos los PNP votaron a favor. Creo que hubo una abstención del PNP. Con una abstención. Pero eso se aprobó y yo estoy de acuerdo en que la medida no viene del PNP, pero entonces de momento lo que queremos es monopolizar todo lo que tenga que ver con los valores o con Dios, porque de momento Proyecto Dignidad, por ejemplo, Javier Jiménez, que reconoció que no puede intervenir en ese gobierno, pero todo este cuatrienio el gobernador lo que ha hecho es atacar la comunidad creyente. Perdóname. Si un cantazo se cogió Pedro Pérez, yo creo que lo hizo correcto, la medida que tomó fue correcta. Cuando los grupos liberales estos de izquierda, que lo que quieren empujar es la ideología de sexual y de género en los niños, en el Departamento de Educación, querían con la fosfoñeta hasta el currículo de perspectiva de género, para ahí meter todo lo que en el 2016 lograron meter, cosas de que el nene puede tener vulva y la nena puede tener pene. Todo eso, el gobierno le dijo que no, aquí vamos a enseñar respeto a todos, a los religiosos, a la comunidad LGBT, del partido. Esto es respeto, esto no es algo particular para llevar una línea de pensamiento particular, una ideología de género particular. Esto es un respeto a todos, no importa cómo usted piense como individuo, cómo lo formen sus papás en su escuela. En la escuela le vamos a enseñar a los niños que se tiene que tener respeto. Y eso fue en contra de la comunidad creyente. No, todo lo contrario, el gobernador abanderizó lo que yo creo que es correcto. No es porque favorecer a los creyentes, no, es porque por yo promover en las escuelas un valor de respeto a todos, no voy a utilizar ese vehículo que es loable para traer otras agendas que tiene la izquierda. Es y el que, gobernador la paró. Entonces, dime qué medida tú estás hablando de que el gobernador hizo. De hecho, creo todo de nuevamente restableció todos los concilios religiosos para integrar la parte de que la apertura, por ejemplo, en la policía de Puerto Rico, de que la comunidad del tercer sector, que incluye la base de fe, que es la comunidad del tercer sector más grande en Puerto Rico, punto, también participe en esas actividades que se llaman a distintos sectores, pues también los religiosos deben estar ahí porque es un sector de la comunidad que atiende todas las semanas miles y miles de ciudadanos.
Mucho más que el gobierno,
de cada uno de los pueblos
y barrios. Mucho más de lo que atiende el gobierno y con mucho más servicio.
Iván, después del huracán, ¿cuál fue el tercer sector que más intervino?
La iglesia.
Digan lo que ustedes quieran. Que
todas las iglesias.
Los que montan plaquitas en los techos, digan todo lo que ustedes quieran.
Todas las iglesias.
Miles de iglesias aquí se levantaron a ayudar a sus comunidades. Eso es el tercer sector, y del tercer sector, que es importante, son los más importantes.
Yo soy testigo de iglesias y pastores y reverendos, de líderes espirituales, que después que atendieron su comunidad y la vecindad de su comunidad, se montaron con sus feligreses a ir a otros puntos de la isla que estaban más desprovistos. O sea, y eso es una realidad. Además, señores, mire, tengan algo claro en esto. La separación de iglesia y Estado no significa que el líder religioso tenga que renunciar a defender, orientar y asesorar a los líderes políticos, los que dirigen el Estado, de las cosas que ellos creen. O sea, porque ese líder religioso tiene
igual
un imperativo moral.
Igual que el agnóstico puede hacerlo.
Igual que el agnóstico puede hacerlo. Y tiene un imperativo moral respecto a eso. Así que crear concilios de asesoría del tercer sector o de la base de fe comunitaria, como se le llama, y demás, no violenta la separación de iglesia y Estado, porque ese líder religioso tiene un imperativo moral de opinar y decirle a los líderes del Estado, a los líderes políticos, ¿cuál es mi visión de lo que yo creo que es la filosofía e ideología del mundo?
Iván, con eso vamos a la pausa. No se peguen, quiero hablarte de recaudos. Salieron los informes de los recaudos
de nuevo,
de todos los candidatos.
Pero chico, eso es deprimente. Vamos a hablar de otra cosa.
Vamos a hablar de eso porque el Partido Popular sigue
vamos a hablar, mira, hay pizza de coliflor en especial en el supermercado.
Vamos a hablar de
donativo. Eso es una acogida, ¿verdad? La pizza de coliflor, me puse a leer y tiene más carbohidrato que la otra.
Pizza. Vamos a la pausa.
Mira, vamos a la pausa.
Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630.
De regreso aquí a Palo Limpio por Noti 1630, edición de hoy, miércoles 17 de abril del 2024. Este es Iván Rivera quien te habla. Mira, asunto importante que, oye, omisión mía, mano, pero enorme. Y saludos al amigo Pepe Varela, que me lo aclara, que aparte de Ada Álvarez, que esta es la hija de la licenciada Ada Conde, también está en el Senado Eder Ortiz, y yo lo he visto por ahí en todas las actividades y en todas las cosas. Coincidí con él hace poco en un canal de televisión que nos iban a entrevistar a ambos. Eder también está ahí.
Y
siete.
Y te reafirmas en el planteamiento
de que hay tres,
de que hay cinco que van por cuatro. Y estos otros dos.
De que hay tres sembrados, y yo coincido contigo que Carlos Díaz, con la exposición que ha cogido con estas cosas, y a Ponte de Almas son los que se están peleando, pero me puedo equivocar. Edel fue comisionado electoral del PPD.
Pero Edel trató de correr, yo creo que fue para la Junta, fue que trató, en la última.
No, él trató de correr por una vacante, pero ahí le sacaron que si vivía o no en Corozal. Para la de Guayama, cuando la senadora de Guayama hizo el crossover a la Cámara por el Distrito 28, pues se queda la vacante Guayama. Edel trató de correr. Sí, le salieron ahí con una cuestión de que no llevaba el año en Corozal, que vivía acá en San Juan. Y creo que sabiamente en aquel momento él retiró su candidatura, porque él tenía argumentos aparentemente legales sobre la cuestión del domicilio.
Sí, todo el mundo los tiene.
Sí, sí, oye, mi hermano, ayer estaba hablando con unos amigos en común que tú conoces, del concepto de empleado y contratista independiente. Y dije, yo tengo muy buenos argumentos para decir que ustedes son empleados, y tengo muy buenos argumentos para decir que son contratistas independientes.
Por eso somos abogados.
Depende de quién me pague mejor, pues yo te digo cuáles son los argumentos.
El chiste de la viuda y la herencia, ¿no? Pues este otro libro te dan la razón.
Exacto. Mira, y aprovecho, y está el amigo Pepe Varela junto con la información de la candidatura de que se me olvidó, y disculpas por mi omisión a Eder y a todos los populares. Hay un aparente un conservatorio, un foro, el 27 de abril, en la librería Paulinas en Atorrey, libre de costo, que coincide con lo que estábamos hablando. El título es Doctrina Social de la Iglesia, Asuntos Públicos y de Gobierno. Y va a ser interesante, conversatorio interesante, así que los
Mira,
que
Iván,
tengan break, pasen por allá por la librería Paulinas.
Y ya que estamos en los anuncios, que se me había olvidado, ayer se anunció Tele 11 con varios medios.
Y Noti1.
Y Noti1, el nuevo programa de análisis.
¿Cuándo?
Destino 2024, y allí vamos a estar, así que
ahí estaremos.
Hay que sintonizar
con regularidad. también este digo, aquí va a haber debate, ¿verdad? De Jesús Manuel y Zaragoza.
No, déjate de eso, no va a haber debate nada. Eso,
no, chico, es que yo quería hacer preguntas.
Hay debates, pero en los canales.
Mira, yo quería hacer preguntas.
Mira.
En el debate.
¿Qué vas a hacer preguntas? Mira, recaudo. Ayer salieron los reportes de los recaudos. ¿Cómo van hasta el día de hoy? Voy a resumir esto un poquito. El gobernador en marzo recaudó 359.794. Tuvo gastos de 637.000, hemos visto la campaña en los distintos medios, o sea, ya se empezó a gastar, faltan 40 y pico de días, ¿verdad? Hay que empezar a hacer la pauta fuerte, y tiene un balance en su caja, ¿verdad? Para hacer campaña estos 40 y pico días, la elección general, si sobrara dinero y saliera aprobación en la primaria, de $5,047,000. Jennifer González recaudó 320.000, tuvo gastos de 155.000, recaudó 320, gobernador 359, tuvo menos gastos, pues no está en los medios pautando, supongo que por la cantidad de dinero que tiene va a tener que concentrarlo al final, uh-huh, solamente, y tiene disponible $1,270,000. Jesús Manuel tuvo gastos de $15,000, él tuvo la convención y gastó más que $15,000, imagino que el partido cogió parte, pero usualmente, por ejemplo, el gobernador Pierluisi asume casi todos los gastos de las convenciones de su comité de campaña, porque pues los partidos usualmente no tienen la cantidad de dinero suficiente para sufragar, en el caso del PNP, los eventos que se hacen, tú sabes, que son a otro nivel, a nivel artístico de eventos, que lo que hizo el Partido Popular, que fue a menor escala por la situación que tiene, tuvo ingresos de $46,000 y tiene disponibles $86,000 para hacer campaña, 40 y pico de días. Zaragoza recaudó 64.000, tuvo gastos de 87.000, hemos visto que tiene pautas, debe ser eso, y tiene balance de 112.000. Juan Dalmau recogió 32.000, tiene 60.000 disponibles, y Javier Jiménez tiene $2,000 disponibles, $2,000, eso te da para gasolina.
Pero ahora me imagino que se intensifique después que pasen las primarias, el recaudo, ¿no? En Proyecto Dignidad.
Pero oye, el gobernador sigue teniendo $5,000,000, o sea que si saliera prevalecido, no hay manera de gastar eso en 40 y pico días, por lo menos se va a quedar con 2 millones y medio.
Sí, sí. Y digo, yo me imagino que el gobernador y su equipo de campaña estará midiendo y viendo cómo está el movimiento y de acuerdo a esa medición, que eso no predice, vas entonces haciendo estrategia de dónde gastas y dónde no.
Pero ahí el mundo le metió un charrascazo al comité de Jennifer González.
¿Otro más?
Le metí un chat con esto del informe, porque ya reportó 320.000, pero de esos 320.000...
Hay 250.000 Radio Maratón, ¿no?
Hay 245.000 anónimos.
¿Del Radio Maratón?
O sea, que 77% de sus ingresos fueron anónimos.
¿Para qué tú crees que son los Radio Maratones?
Bueno, no es... Y 288.000 son en efectivo. El 100% de los ingresos del gobernador no son anónimos. Anónimo significa que la ley permite que si el donativo es de una cantidad para abajo, tú no tengas que recoger la información, que me lo dio Iván Rivera, que este es el número electoral, que tal fecha me lo dio en tal evento. El gobernador el 100% lo reportó, y independientemente es menor a esa cantidad, tú puedes cogerle la información, que es un poco lo que hace el comité de campaña del gobernador, no de esta elección, de todas las elecciones que puede. 100% no son anónimos los de Jennifer, pues hay un porciento grande que es anónimo, yo se lo atribuyo a Radio Maratón. Edwin le metió charrascazo de que eso le preocupa, obviamente haciendo la imputación de lo que pudo haber en campañas anteriores del Partido Popular con lo de Tienita Popular. Ciertamente la ley no prohíbe a Jennifer González recibir donativos en efectivo ni recibir donativos en anónimos si son por debajo de lo que la ley establece, que no tienes que coger la información, pero se aprovecha para darle charrascazo. Creo que es el mejor mes a nivel de recaudo que ha tenido Jennifer González, en parte porque hizo el esfuerzo grande del Radio Maratón.
Claro.
El del gobernador es ahora en abril, que es el famoso cumpleaños de todos los años, que usualmente se acerca
¿cuántas veces cumpleaños?
A los 800.000, 1,000,000. No, ese evento se hace una vez. Que es el evento grande, Iván. Que es el evento grande. O sea, hay taquillas de $50, de $100,000.
Ah,
eso es en un hotel y todo. Ya. Una actividad sumamente grande que tiene mucho gasto también, porque es una producción.
Porque los políticos, si cada vez que celebran el cumpleaños cumplieran años, tendrían ciento y pico de años.
Fíjate, en el caso del gobernador, tiene ese evento de cumpleaños. Tiene un montón de eventos. Tuvo uno en enero, qué sé yo qué. Pero... pues desde el punto de vista de análisis, Iván, el Partido Popular, sus dos candidatos, 120.000 uno, el otro 80.000, tienen disponible una cantidad similar a lo que tiene el PIB, que es un partido de tercera, ¿verdad? El partido minoritario, que no llega a ser de los partidos principales nunca. complicadísimo tú decirle al Partido Popular que tú tienes la capacidad económica para enfrentar, ¿verdad?, un evento con electoral que requiere muchísimo dinero. Tú demostrando, Iván, que no llegas ni a 80,000 o $120,000 dólares. Ahí Jesús Manuel salió que él ha recogido $500,000 en los últimos 5 o 6 meses entre el partido y su campaña. Aún así,
necesita para su campaña.
Es raquítico, tú sabes. Duele, bueno, no voy a decir que duele, pero impacta.
El segundo partido.
El nivel de recaudo. Oye, distinto a lo de Pablo José, que a nivel de recaudo creo que para comisionado residente es el más que ha recaudado.
Por encima de medio millón, yo creo que ya.
Diferente a Pablo José, que yo veo a Pablo José como una cosa aparte. No lo veo ni para esta. Yo creo que Pablo José está consciente que puede perder comisionado residente, pero aún así es
el líder. Está apostando a ser el candidato.
Es el líder.
La estrategia Rosselló.
De futuro. Para el Partido Popular.
Pero Rosselló corrió para comisionado residente en el 88. Perdió y fue gobernador.
Y se quedó con el partido. Y en el 93 entró como
gobernador. Está apostando a la estrategia. Pues, pero Rosselló, claro.
Pero sácate a Pablo José.
Él no es Pedro Rosselló.
Los candidatos a la gobernación, Iván, sácate. Habrá gente que decía que Pedro Rosselló tampoco era bueno, pero hay que ver cómo se desarrolla, es lo que te quiero decir.
Bueno, pero Rosselló tenía un carisma y una cuestión.
Sí, natural. Y una inteligencia de análisis inigualable, punto.
Y entró en una etapa ya madura en su vida.
Quítate.
Pedro Rosselló era un hombre ya profesional, con carrera y experiencia, padre.
El cirujano pediátrico más importante de Puerto Rico. Tú sabes que Pedro José me operó a mí, recién nacido.
¿De verdad? ¿Por eso tú eres PNP?
Yo no creo que por eso, yo creo que me dieron una buena educación de valores y por eso. Pero además de eso, Pedro Rosselló me operó a mí recién nacido.
No sabía, pero no, la experiencia de vida y un... Oye, ¿qué es la crítica a Pablito? Yo sé que el otro día por ahí dijo, refiriéndose a mí, de que si yo la tengo un de esto con él, qué sé yo, una obsesión. Pablito,
no sé si obsesión,
Pablito,
pero...
obsesión no es el concepto adecuado, no, porque no tú no obsesionas a nadie, pero el asunto es...
No es que le pusiste huevito, yo siempre te digo
pero
que
el
eso
asunto,
está mal.
El asunto es... Que ha pegado
todo el mundo, todo el mundo le dice huevito.
Voy a
Pablo José Hernández.
Voy a registrar eso en el Departamento de Estado.
Que te paguen.
Mira, el asunto es que... Pues hay una realidad, o sea, yo creo que a Pablito José, ¿no?, para no decirle huevito y que no te enfogones, yo no le voy a arrestar inteligencia. O sea, oye, un muchacho que se ha desarrollado académicamente exitosamente, pues yo creo que la inteligencia está, pero creo que hay unas experiencias de vida que tú tienes que llevar como ser humano, ¿no?, de manera individual, al margen del el ala protectora de tus papás y de tus abuelos, y chocar con la piedra y volver y chocar y cometer errores y demás, que te llevan a una madurez óptima para tú proponerte como ser, en el caso de una colonia como Puerto Rico, que él no reconoce que es colonia, a la posición más importante, que es dirigir el ejecutivo. Porque si algo aquí vale la pena y tú puedes hacer dotes de liderazgo, dirigir el ejecutivo, porque tiene un presupuesto, porque la legislatura y lo demás. Entonces creo que no ha vivido lo suficiente esas experiencias para llegar a ese grado de madurez. Y hay cosas que dice y hace que te lo demuestran a diario. Marzo no fue un buen mes para él. En marzo él lo escondieron un poquito.
Se le cayó la
bola. Unos deslices, exacto. Y creo que es esa cuestión de la madurez. Y a veces hay que tratar de vivir las cosas en el momento adecuado. Lo sabes, quizás tratar de adelantarlo mucho y estoy diciendo que los jóvenes no pueden tener dotes de liderazgo y cualidades de liderazgo, pero a veces esa madurez es importante. Una persona que fue muy cercana a Alejandro, por ejemplo, cuando Alejandro fue a correr para gobernador, me lo dijo así, me dijo: a mi amigo creo que le faltan como 10 años todavía madurez para algo así como esto.
Pero ganó.
Está bien, ganó, pero bueno, después no pudo ir a revalidar, ¿me entiendes? Porque no es ganar, o sea, ganar tú ganas y hay 20 cosas que pueden pasar. A veces tú ganas por default, no porque tú seas el mejor que hizo campaña y el mejor dote de cualidad de liderazgo que demostraste en la campaña, es que el otro se escrachó, o sea, cometió una metida de pata que se escrachó y tú ganas. Es qué haces con cuando ganas, ¿me entiendes?
A la sustancia, como el Partido Popular va a correr una elección a la gobernación con uno con 80,000 pesos y el otro con 120,000 pesos.
Ah, no,
punto,
la
tú sabes,
está complicado.
Pues el que tú dices que todavía le falta, ese es el mejorcito que está en ese que es Pablo José, ese es el mejorcito que está en ese
entonces, renglón. Ahí entonces tienes otro problema. la militancia del Partido Popular actualmente es militante porque el Partido Popular le ofrece algo en qué creer y que lo mueva hasta el punto de meterse la mano al bolsillo, o la militancia del PPD es de conveniencia, a ver con quién me acomodo, a ver si algún día guisamos. No, ¿me entiendes? Ese es el reto, es que, ¿me entiendes? Y el detalle.
Le falta el proyecto, porque perdieron el tema del
por
Estado.
Por eso,
le falta
el proyecto. A eso me refiero. ¿Por qué es lo que mueve a alguien a ser popular hoy día? Ese es el reto.
Mira, con eso
los dejamos, pero para que ustedes tengan una razón para moverse, orientarse, asesorarse e invertir adecuadamente el reintegro, el crédito por trabajo, todos esos chavitos que le llegan, pues Alex tiene información importante para ustedes.
Esto fue el podcast de AAA Palo Limpio de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.